puede llegar a lograr objetivos aparentemente inalcanzables en la vida. La persona que ignora el secreto, pues lo ignora. De veras, da lástima de la gente, después de una hora que ustedes van a estar aquí y van a oír, le va a dar lástima de la gente que no sabe eso. Tan increíble que es en la vida de la persona. Vamos a empezar, como siempre, con una buena pregunta. Porque ya sabemos que las buenas preguntas son el pasaje a buenas conclusiones. Todos sabemos que el apellido de la persona se rige según el padre. Aquí en México existe el concepto de doble apellido, pero es pocos países en el mundo que llevan dobles apellidos. Inclusive, cuando yo llegaba a Israel, el pasaporte traía dos apellidos, como que no sabían cuál era el apellido, pensaban que era nombre. Pensaban que los tres primeros eran nombres y el último era apellido. Sino como que no le entienden que hay dos apellidos. Y así es la realidad natural en la gran parte del mundo, al menos el apellido principal es el apellido paterno, el que queda es el paterno. Y el materno se va eliminando conforme se van casando, pero el paterno es el que queda. Entonces lo que es apellido es el padre. Si el papá es Cohen y la mamá es Israel, el hijo que es Cohen. Si es al revés, si el papá es Israel y la mamá Cohen, el hijo que es Israel. Papá Leví, hijo Leví. Mamá Leví, hijo Israel. Quiere decir, apellido padre, Cohen padre, Leví padre. Todo lo que es raza, en la Torah y otros casos, no voy a mencionar ahorita, hay diferencias. Cuando vienen a convertirse un goy que se quiere convertir, hay tipos de goyim que no se pueden aceptar a la conversión. La Torah dijo que no venga amonitas y moabitas, no sean aceptados a la conversión, es otro tema. ¿Por qué motivo la Torah los rechazó eternamente? A los misri, tres generaciones. Así trae la Torah varias reglas, qué tipos de goyim. Dice la Gemara, si se casa un goy de esto con una goyá de la otra, ¿qué se considera el hijo? ¿Perteneciente al pueblo esto o al pueblo el otro? Dice la Gemara otra vez, vamos detrás del padre. Todo lo que es raza, vamos detrás del padre. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces otra vez, Cohen el padre, Leví el padre, apellido el padre, judío,
la madre.
La pregunta es muy fuerte. La pregunta que todos tenemos, ¿qué pasó? ¿Se le fue la onda ahí a Dios o algo falla? ¿Cómo puede ser una persona que tenga apellido Martínez y que sea judío? Una persona que tenga apellido Cohen y que sea goy. ¿Sí se puede dar el caso o no se puede dar? ¿Se da? ¿Se puede dar?
Se da.
Apellido Martínez, judío. O cualquier apellido que se pueda imaginar, bien goy. ¿Sí? Apellido Cristín y es judío. Y apellido Cohen.
Que no es.
O Israelitsky. O Israelovich es goy. ¿Por qué? Yo mencioné, no sé si en este grupo, algo que me sucedió una vez. Llegó aquí al colel una persona, un hombre de aproximadamente 30 años, 30, 32, y tiene una pregunta, quiere hablar urgente conmigo, me sacó de una clase casi, era muy urgente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué Dios castiga a los buenos? ¿Por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien? Ya saben la pregunta de siempre. ¿Por qué si él es tan bueno, si él hace tanto labor para la comunidad, si él trabaja, él ayuda tanto, él da de acá, él es bueno? ¿Por qué le va mal? Digo, bueno, Barminan, ¿qué le habrá pasado? ¿Habrá quebrado su negocio? ¿Habrá, no sé, qué le habrá pasado? Digo, bueno, no, pero quiere que yo le explique que hay injusticias, ¿por qué hay tantas injusticias? Al final, digo, bueno, dime a ver qué pasó. Es que la esposa estaba embarazada y él esperaba un niño y nació una niña. Así, estas palabras.
¿Es trauma?
¿Por qué a los buenos les va mal?
¿Es todo lo que le pasó?
Entonces yo le dije, la pregunta es otra, la pregunta es, ¿por qué gente que aparentemente tan inteligente como tú son tan tontos? Esa es la pregunta. Le dije, una bendición de Dios, ¿de eso te vienes a quejar? No, es mi vida, la niña, la adoro. Sí, ya, gracias. Ya dijiste todo. ¿Cómo está diciendo esto? Y que tienes que saber una cosa. La única garantía que tus nietos sean judíos son tus hijos. No sabes. ¿Sabes, Jajam, por qué me dices así? No te estoy diciendo nada, te estoy diciendo una realidad. La garantía. Ojalá Dios quiera que todo salga bien, que tus hijos se casen bien, todo bien. Pero puede haber accidentes en la vida. Tú sabes que puede haber accidentes, ¿verdad o no? Que esto, que guerras, que cosas, que barminan, suceden cosas en la vida. De tus hijas tienes una seguridad. Pase lo que pase el accidente, tu nieto es judío. De tus hijos, no sabes. No sabes si la cadena va a seguir o no. Con tu hijo sigue el apellido, pero ya no son tus nietos. Con tu hija no hay apellido, pero son tus nietos. Porque así es, nieto Goy ya no es nieto del padre. Abuelo judío, nieto Goy ya no es un nieto. No es un nieto, ni siquiera, no tiene relación, no hay herencia tampoco. Ni el nieto era el abuelito, ni el abuelito, no hay. Es Goy, es judío, no hay relación. En cambio, tus nietos, hijos de tus hijas, son siempre eternamente judíos. Entonces tienes que estar contento y agradecer a Shempo. Pero la pregunta es otra, ese es un cuento así, lo traigo aparte para que veamos cómo la persona, es lo que dice Shlomo Amelech, la persona enchueca sus caminos y luego se queja contra Dios. Él enchueca, él se pone lentes de color negro y dice, ¿por qué todo el mundo está negro? La pregunta es, ¿por qué te pusiste lentes negros? No porque el mundo está negro. Es otro tema, no es el tema. Pero la pregunta es esta. ¿Qué pasó? Cohen, padre, Leví, padre, apellido, padre, judío, madre. ¿No es una gran pregunta? Muy fuerte la pregunta. ¿Cuál es la lógica de esto? No nada más esto. Hay pruebas en la Torah, no es el momento ahorita para esto. Hay pruebas en la Torah que antes de que se entregue la Torah en el monte de Sinai, judío y goy era según el padre. Porque los hijos de Jacob, ¿con quién se casaron? Con judías. ¿Con qué namitas? Abraham se casó con judía. Isaac se casó con judía. Los hijos de Jacob, Avinu, se casaron con Goyot. Sin embargo, sus nietos de Jacob son judíos. Entonces, ¿cómo puede ser? Dicen así, hasta la entrega de la Torah, judío o Goy era el padre. A partir de la entrega de la Torah, judío o Goy es la madre. ¿Qué pasó? Ya entramos en el tema, aparentemente, en el tema de judío se nace o se hace. Y esta es una de las pruebas más fuertes. ¿Para qué hacen conferencias? A veces hay conferencias de 500 personas para debatir el tema. ¿Judío se nace o se hace? La prueba irrefutable a esta pregunta es, si judío se nace, todo lo que se nace viene del padre. Apellido se nace, Cohen se nace, Leví se nace. ¿Alguna persona puede decir ahorita ser Cohen si no lo es? ¿O uno que es Cohen puede cambiarse a Israel? No, eso se nace. ¿Y cómo se nace del padre? Todo lo que es raza es padre. Y todo lo que es X, vamos a ver qué, es la madre. Entonces la prueba más grande que el judaísmo no es raza es el hecho que el judaísmo lo llevamos según la mamá y no según el papá. Es algo impresionante. Aquí en México, yo conozco un caso, me consta. Un muchacho joven, hace como 10 años, yo estaba en Polanco, vino ahí al Colel, en Sófocles. ¿De dónde es? Yo de la comunidad allá, me dijo, desconocido, no lo conocían. Quiero estudiar Torah, quiero estudiar Torah. ¿Cómo te llamas? Apellido Levi de padre y Cohen de madre. Ok, a estudiar. ¿Cómo tienes? No, tu segundo apellido judío. Sería segundo apellido judío, tiene derecho a estudiar Torah, es judío. Si su mamá hizo una cosa mal hecha, y todo estuvo mal la mamá y todo lo que quieras, pero el niño tiene todo el derecho a... ¿Verdad? No, la ley es la ley. Entonces empezamos a enseñarles Torah. 6 meses, un año, un tiempo vivieron en mi casa, porque la casa no era kosher, y los mandamos a una yeshiva israel. Cada mes yo le hablaba al jajam, ¿cómo siguen mis alumnos? Entonces me dice, este va bien, este va bien, este ya no está en la yeshiva. Este Levi Cohen ya no está en la yeshiva. Pero ¿cómo Levi Cohen? Quizás estoy cambiando los apellidos y es bueno que los cambie para que no se pueda... No creo que sean exactos. Es más, ya se me olvidó exacto cómo es. Pero uno tenía 2 apellidos judíos, tenía el primer apellido Goy, el segundo judío. ¿Cómo va este Levi Cohen? Me dice, este ya no está en la yeshiva. ya lo mandé a México de nuevo. ¿Por qué? Y si cuando llega ya te explico. Entonces me contó que después de unos meses que estuvo en la yeshiva, el muchacho le gustaba ir al cine, a las discotecas. Esto empezó un poquito a... Ya, traía malas influencias a los amigos y es... Entonces el rabino lo mandó a llamar, le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás en una yeshiva así y así? Entonces él le confesó que su abuelita materna es Goy. Dos apellidos judíos. Pues su abuelita materna es Goy. Él es Levi Cohen. Pero su mamá, Cohen, es Cohen Rodríguez. Pero él ya no lleva el apellido de la abuelita. Él lleva dos apellidos judíos. Pero él es Goy. Jajam, cuando yo esto se espantó. ¿Cómo Jajam Shaul me manda una alumna así? ¿Verdad qué culpa tengo yo? Yo no sabía la historia. Entonces, él fue a consultar con un rabino importante de Israel. Le dijo, ¿sabes qué? Lo vas a poner 3 meses a prueba. Ahorita que ya sabes que es Goy. Que estudie bien todos los alajot. Y tiene que decidir si quiere ser judío. Si quiere ser realmente judío de la A a la Z al 100%, todo. Un judío que no va con kipá por la calle, sigue siendo judío. Pero un Goy que se quiere convertir, dice, acepto todo menos ponerme la kipá. No sirve la conversión. Un judío, digamos, puede no ponerse la kipá y dice, yo no puedo respetar esto, tengo causas, tengo mis motivos. No sé si no estoy diciendo correcto o no correcto, pero sigue siendo judío. Pero un Goy que acepta toda la Torah, menos un mínimo detalle de la Torah, la conversión es inválida. Entonces, después de 3 meses, y cada Shabbat tenía que prender la luz. Porque dice la Gemara, un Goy no puede respetar Shabbat. Goy se Shabbat hay almita. Entonces, cada Shabbat en la tarde, toda la tarde a última hora, le hacían prender la luz para que no respete Shabbat. Porque el Goy no puede respetar Shabbat. Pasaron 3 meses, se acercó, Alejandro dijo, ¿aceptas el judaísmo? ¿Quieres convertirte? Dijo, la verdad, es muy pesado. Así como me lo están poniendo de la A a la Z, es muy pesado. Yo pensé que nada más es una modus vivendi, pero así como me lo están diciendo, es muy pesado, no lo acepto. Le quitó la kipá, le quitó el tefilín, le quitó el talet, le quitó el tefilín, lo puso en el avión, y se encuentra por algún lugar ahí en México. Dos apellidos judíos. El otro muchacho de primer apellido Goy y segundo apellido judío estudió, avanzó, siguió, se fue de aquí. Yo lo mandé de aquí moreno, de tez morena. ¿Saben qué quiere decir? Tenía cara de Goy. Cuando lo fui a visitar a Israel, ya le vi cara blanca. No lo van a creer, mamá. Yo no lo creía. No le daba el sol, puede ser. Es algo increíble, Rabotai. ¿Y qué pasó? Se casó en Israel con una conversa, bien, una conversa de las buenas. Si bien eres shamay, es abrev, sombrero, familia religiosa, vive en una ciudad religiosa, y va a llegar a ser, creo que uno de los ajamín más grandes de nuestra generación. Al nivel que está avanzando. Él, a los 25 años, ya sabía más de lo que yo sé ahorita, de tanto que le dedicó fuerza al estudio de la Torah. ¿Es judío o es Goy? Judío. Él es judío de raza judía. ¿Cómo raza judía? Su papá es Goy. Mamá judía, hijo judío. ¿Estamos de acuerdo? Estoy trayendo casos verídicos de la... Si judaísmo fuera raza, tendría que ser el padre. Como no es raza, es la madre. Pero la pregunta es, ¿por qué la madre? Está bien, no es raza. Es otra cosa, lo que sea, ¿por qué le dio ese privilegio a las mujeres? La verdad, yo creo que hasta hay hombres que ya se pusieron celosos. ¿Por qué? De verdad, si en el matrimonio se ponen a discutir, ¿quién es más judío que quién? ¿Quién es más judío que quién? La mujer es más judía que el hombre. ¿Por qué? Ella es una judía que fabrica judíos. Y es un judío que fue a fabricar goles. ¿Verdad o no? Es realidad. Ella a fuerzas produce judíos. Él puede así, puede así. Entonces, ¿quién es más judío? ¿La mujer? ¿Por qué? Ese es el tema, una de las preguntas que vamos a tratar de contestar el día de hoy. Aunque no es el tema principal de la plática, pero sí se va a contestar al final. Vamos a entender por qué es tan importante la mujer en el judaísmo. Vamos a avanzar ahora a otra cosa. Pon atención, Rabotai. En el Talmud, nos cuenta en Masejet Baba Metzia, página PGE Amud Bet, dice lo siguiente. Dice así. Había dos rabinos talmúdicos. Uno se llamaba Rabí Haniná y uno se llamaba Rabí Gia. Rabí Gia, pongan atención. La Gemara cuenta que había un rabino que se llamaba Rish Lakish, que él buscaba las tumbas donde estaban enterrados antepasados, porque hubo con las guerras que hubo, como que se destruyeron los panteones y se perdió lugares de antepasados importantes. Entonces él con Roja Kodesh, con su fuerza santa que tenía, iba con un bastón, tocaba y decía, aquí está enterrado el rabino fulano. Iba y tocaba, aquí está Mengán. Cuando llegó a la cueva donde había una tradición que estaba enterrado el rabino Rabí Gia, había una tradición que en esa cueva Rabí Gia, porque ya saben en qué parte de la cueva. Entró a la cueva, empezó a tocar y no la encontraba. Entonces él se desmoralizó, dijo, ¿acaso yo no soy de la categoría de Rabí Gia? ¿Acaso yo no estudié Torah? ¿Acaso yo no estudié Torah igual que Rabí Gia? Salió una voz del cielo y dijo, Torah igual que él estudiaste, pero Torah igual que él no enseñaste. Tú estudiaste Torah igual que él, pero él enseñó Torah mejor que tú. Él también enseñó Torah, pero él mejor que tú. Por eso no tienes tú la categoría de poder distinguir dónde está su lugar. ¿Quién era este Rabí Gia que enseñaba Torah? Dice la Gemara, cuando discutían los rabinos, Rabí Haniná y Rabí Gia, viene Rabí Haniná y le dice a Rabí Gia, ¿tú quieres discutir conmigo? Yo soy un jajam de tanta capacidad que si se llega a olvidar toda la Torah, toda se olvida, yo solito con mi inteligencia la puedo regresar de nuevo. La capacidad mental del intelectual era tan alta que podía volver a sacar toda la Torah de nuevo de su inteligencia. ¿Conmigo quieres discutir? Le dijo Rabí Gia, decir, tú puedes hacer recordar toda la Torah, pero yo hice que la Torah no se olvide. Tú la impotencia lo puedes hacer, pero yo hice que no se olvide. ¿Qué hacía Rabí Gia? Pongan atención. Rabí Gia hacía lo siguiente. Iba y sembraba lino, semillas de lino sembraba. Cuando crecía el lino, agarraba y tejía una red para cazar venados. Iba al bosque, a la selva y cazaba venados. Con esos venados, la carne del venado se la repartía a los pobres, a los huérfanos. Y con la piel del venado escribía la Torah, escribía Hamishah Humshe Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Midbar, Devarim. Después, iba de pueblo en pueblo. Llegaba a un pueblo, decía, aquí hay 1,000 niños en este pueblito. Ok, ¿saben Torah? No. ¿Saben Bereshit? No, no saben nada. Ok. Agarraba 5 niños. Sí, tranquilo, Aymara. A uno le entregaba Bereshit, a otro Shemot, a otro Vayikra, son 5 libros de la Torah, Midbar y Devarim. Se quedaba con eso hasta que estudien Bereshit. Estudia bien Bereshit, ya tú aprendiste Bereshit, tú Shemot, tú Vayikra. Bueno, ahora tú enséñale al Bereshit, tú enséñale al Shemot, tú Vayikra, tú Midbar, y luego tú le enseñas a 3 y 3 a los otros 3, y así aprendieron en todo ese pueblo Torah en menos de 2 meses, 3 meses. Iba a otro pueblo y hacía lo mismo. Y fue de pueblo en pueblo, llevaba esos pergaminos que él sacó de los venados, que cazó con la red del lino que él sembró, y les enseñaba Torah a todo el pueblo de Israel. A todo el pueblo de Israel. Y yo hice que la Torah no se olvide de Israel. Y eso es lo que dijo Rabí, un jajam, dijo, Kama Gedolima Sejía, qué grande era la obra de Gia, qué grande la obra de Gia. De veras una obra grandiosísima. Yo tengo una pregunta. Un maestro en la escuela tiene 20 alumnos en su quita. Le dice, me voy 5 minutos al baño. De mientras repasen. ¿Qué hacen los niños? Todos saben qué hacen, ¿verdad o no? Y si se va por 1/2 hora, Barminan Tobago. Si se va por 1 hora, peligra la escuela. ¿Verdad o no? Bomba atómica. Una quitada de 20 niños, dejarla sola 1 hora. Barminan. ¿Cómo puede un rabino llegar ante 1,000 niños? Enseñarle a 5 de ellos y decirle, bueno, ahorita yo me voy por unos meses a otro pueblo, de mientras ustedes enséñense unos a los otros. pues yo creo que se acabarían los déficits presupuestales de todas las escuelas del mundo. No había déficit de ninguna escuela. Si así de fácil sería controlar y enseñar niños, ¿qué pasó? Segunda pregunta, Rabí Gia, que era tan capaz y tan inteligente, ¿a qué perdía el tiempo en sembrar y esperar que crezca y luego tejer la red y luego ir a cazar venados? Vete a la papelería, compra pergamino, escribe y ve a enseñar. A ver, el tiempo pasa. ¿Cuánto tiempo tardó hasta que sembró, hasta que cosechó, hasta que hizo los hilos, hasta que cazó, hasta que curtió la piel? Ya que vaya a la papelería, ¿era problema de presupuesto? No creo. No creo que la falta de dinero lo que había aquí el problema. Aquí hay algún secreto escondido. Entonces esa es la segunda pregunta del día de hoy. ¿Qué está escondido en esta historia de la Biblia? Vamos a avanzar. Hay en la Torá una perashá muy rara, que la vamos a leer en el Sefer Vayikra, cuando sea el tefilín del señor de Tzav y su hijo, en la perashá Tazria, Tazria y Metzora. Ahí la Torá nos cuenta de lo que se llama la lepra. Todos saben lo que es la lepra, Barmina, lo vale. La lepra, además de ser una enfermedad, genera una impureza. La lepra genera una impureza. Había tres tipos de lepra. Lepra de física, del cuerpo. Tenía el Cohen y decía tal, ta, 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 así este proceso. Lo encerraba 7 días, volvía a checar. Había lepra de ropas, podía agarrar la lepra. No. Y la última es, dice la Torá, cuando ustedes vayan a la tierra de Canaán, yo pondré lepra en las paredes de las casas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que llamar al Cohen. Si viene el Cohen y dice, sí, esto es lepra, tienen que destruir toda la casa, tirar las paredes. Las piedras no se pueden volver a usar otra vez, se echan fuera del campamento y volver a reconstruir la casa otra vez. Pregunta al Midrash. Dice, un papá que le va a dar un regalo a un hijo. Y dice, hijo, mira, te voy a regalar este coche, pero cuando choques, papá, mira, ¿para qué necesitas esas cosas? Así se hace, le trae un coche flamante de agencia y dice, mira, hijo, cuando choques le hablas al seguro y haces esto. Y cuando te estrelles, entonces no te cuídate. ¿Qué me deseas esas cosas? Dios le dice al pueblo de Israel, cuando vayan a la tierra de Canaán, la tierra ansiosa, esperada, la tierra prometida, 400 años desde Abraham vino esperando. Cuando lleguen ahí y ya llegaron al descanso, les voy a dar lepra. Cuando les dé lepra, espérate que lleguen y cuando venga el problema les dices qué hacer. ¿Para qué les tienes que adelantar? Dice el Zohar, no, aquí hay un secreto. ¿Cuál es el secreto? Los canaanitas sabían que el pueblo judío venía arrasando potencias mundiales. Arrasó Egipto, arrasó a Sihón, arrasó a Og, potencias mundiales de esos tiempos. Un pueblo recién nacido los estaba arrasando militarmente. Guerras y guerras y batallas ganadas. Sabían que estos vienen y ya nos van a desterrar de aquí. ¿Qué hicieron? Agarraron sus tesoros. Muchos de ellos los escondieron dentro de las paredes. Eran paredes grandes, paredes de piedra, como las que hay del corte de ahí. Entonces, hacían un hoyo en la pared y metían ahí sus tesoros. Entonces, Dios, ¿qué les va a decir? ¿Saben qué? Los canaanitas escondieron tesoros, tiren todas las paredes. ¿Qué hacía? Las casas, las paredes, donde había tesoro, mandaba ahí letra. Derrumbaban las paredes y encontraban los tesoros. Así dice el Midrash. Pregunta el Zohar, la Kabbalah, pregunta, si ese es el motivo, ¿por qué prohibió Dios volver a usar las piedras? Ya que derrumbaron todo, ya que encontraron los tesoros, vuelve a construir con las mismas piedras. No, esas piedras son inútiles, prohibido volver a ponerlas en la construcción. ¿Por qué? Dice Zohar, esa es la prueba que aquí tenemos otro secreto escondido. Aparte del motivo de los tesoros, que es verdad, hay otro secreto. ¿Cuál es el secreto? Y aquí Rabotai viene el secreto revolucionario que les dije, que la persona que lo conoce puede cambiar toda su vida en cualquier nivel que quiera, económico, social, político, amor, matrimonio, lo que quiera, religioso, todo. Y el que lo ignora, pobre hombre, pobre persona. Pongan atención. Hay un concepto que se llama Koach Poel Banif'al. Koach Poel Banif'al. La fuerza del actor en sus acciones. la fuerza, la energía del actor se impregna en sus acciones. El actor deja huella en lo que hace. Quiere decir, un carpintero fabricó una mesa. Aparentemente, ya la hizo. Está hecha. La misma mesa la fabricó otro carpintero. ¿Hay alguna diferencia? No. Si la mesa está igual, las características de la mesa es la misma. 4 patas, 1.20, bueno, la misma madera, el mismo material, todo igual. El clavo igual, el tipo de trabajo, la calidad de trabajo igual. Aparentemente, ¿hay alguna diferencia? No. Dice el Zohar, hay mucha diferencia. ¿Qué intención tuvo el constructor en el momento de la construcción? ¿Qué intención tuvo el actor en el momento de la acción? Esa intención se impregna en el objeto. Y esa energía tiene influencias y tiene consecuencias. Es algo impresionante, Rabotai, impresionante. Les voy a traer una prueba nada más para que entendamos hasta dónde llega la cosa. Dice el Gaón de Vilna, si construyen un templo, un templo, netamente Leshem Shamayim, ¿saben qué dice Leshem Shamayim? Con intención divina, sin ningún interés creado. Normalmente todas las cosas que se hacen, hay intereses creados de por medio. Uno quiere orgullo, uno quiere honor, uno quiere una placa, uno quiere esto, propaganda, uno, el albañil quiere su lana, el arquitecto quiere su riqueza, hay intereses creados de por medio. Si construyen un templo netamente con intención divina, dice el Gaón de Vilna, me refiero que los que cortan la leña del árbol para hacer las vigas eran de madera antes, las vigas del templo, los que cortaron la leña en el momento de cortar la leña del bosque, pensaron que lo hacen con intención divina sin ningún interés creado. Y construyen este templo, dice el Gaón de Vilna, es imposible que una persona que reza en ese templo le venga un pensamiento ajeno en el momento del rezo. Las paredes no dejan que piensen otra cosa más que en Dios. Es algo impresionante, impresionante. Pongan atención. Una persona va y dona sillas a un templo. ¿Es bueno o no es bueno? Buenísimo. ¿Ok? No deja de ser bueno. Pongan atención. Ahí tal hablamos de lo que es pecado y lo que no es pecado. Por supuesto, la persona que hace obras de bien, las obras de bien siempre van a tener su pago. No estoy ahorita menospreciando nada. Pero vamos a ver la diferencia. Miren qué diferencia. Una persona va a donar sillas a un templo, necesitan sillas. Si él en el momento de donar dice, ¿para qué las voy a donar? Para elevar el nombre de Dios. Para levantar el nombre de él, para que se pueda rezar con más comodidad. Para que la gente se sienta más a gusto en el templo y le guste venir. Y se acerque más al Creador. Que la gente le guste más lo que es el templo. Piensa todos sus pensamientos en el momento que va a comprar la silla. O en el momento que va a dar el dinero. La persona que se sienta en esa silla recibe esa huella de amor a Dios. Y si una persona cuando va a donar la silla dice, voy a donar las mejores sillas de todo México para que sepan quién soy yo, que sepan que yo sé donar, que sepan que esto, que sepan... O X pensamientos que tiene de orgullo y de vanidad. La persona que se sienta a rezar en esas sillas, automáticamente, quiera o no quiera, está influido por la vanidad que está impregnada en esas sillas. Es algo impresionante, Rabotai. Les voy a traer otro ejemplo. ¿Ustedes saben lo que es el Sefer Torah? Sefer Torah está ahí en el Ejal. Lo más santo que tenemos, sale el Sefer, lo besamos. Sefer Torah. Dentro de todo hoy en día, que no hay Betamigdash, lo que queda, lo más santo que queda es el Sefer Torah. El símbolo, digamos, más elevado espiritualmente. Si se cae un Sefer Torah al suelo, 40 ayunos. Así dicen, hay que ayunar los Sadikim, tienen que ayunar 41, los demás un día de ayuno. Toda la comunidad, o todos los que estuvieron presentes en el momento que lo vieron caer. Yo estuve en un lugar y vi caer un Sefer Torah para mí. Puede suceder, lo estaban sacando y se le resbaló o algo. Sefer Torah, lo más elevado que tenemos. Una vez, aquí en México, lo que les voy a contar sucedió aquí en México. Llegó un rabino un rabino de Israel, y le dijeron, fulano se va a casar con una goy la semana que entra, el próximo domingo. Ya hablaron todos con él, a ver si usted intenta hacer algo. Y ya todos hablaron con él, ¿qué se puede hacer? Intente. Pues yo intento. Lo llevó el rabino a esta persona un domingo antes de la boda. La boda era el próximo domingo con goy en la iglesia. Lo llevó a un templo. Y le dijo, ábrele jal. Saca el sefer.
Sacó.
Cárgalo.
Lo cargó.
Suéltalo. Suéltalo. ¿Cómo lo vas a soltar? Suéltalo. Déjalo caer. ¿Cómo lo vas a soltar? Suéltalo. Te dije que lo sueltes. ¿Cómo lo vas a soltar? Dice, lo que vas a hacer es peor. Lo que vas a hacer de casarte con una goy es peor que soltar un sefer trazo. Es claro que explico. Eso es algo duro, pero no tiene consecuencias. Y de veras, el hombre se puso a llorar. Regresó el sefer a su lugar, se quedó abrazándolo media hora. Y luego el rabino lo metió a la actividad en ese templo, había actividad. Lo metió aquí en México. Lo metió a la actividad y dijo, eres una persona maravillosa. Jamás vas a volver a hablar con esa voz ni con ninguna otra. Es igual. El sefer Torah es algo muy grande. El pueblo de Israel, aunque sea uno que está por casar con una goy, pero no puede soltar el sefer Torah al suelo. Muy grande. Viene la halajá, lo que les voy a decir ahora es Shulchan Aruj, no es Musar, es código de leyes judías. Dice así, un sefer Torah que lo escribió un goy, ¿qué hay que hacer con él? Hay que enterrarlo. No se puede usarlo para leer sefer Torah, porque lo escribió un goy. Hasta aquí, ¿está bien? Lo enterramos, como cuando hay una mezuzá que se hace pasul, se entierra con los muertos en el panteón, o así se hace un fósil. También un sefer Torah que lo escribió un goy se entierra. Un sefer Torah que lo escribió un min, sefer Torah se casó min. ¿Qué es min? Min es una persona que tiene ideas chuecas del judaísmo. Un reformista, una persona que no cree en la interpretación de los rabinos de la Torah. Sefer Torah shekatvo min. ¿Qué se hace con el Sefer Torah? Yisaref. Hay que quemarlo, incinerarlo, hacerlo ceniza. Rabotai, pongan atención a lo que estamos oyendo. Dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. No falta una letra. Lo pusieron en computadora, está escrito la mejor letra del mundo. Exacto, palabra por palabra, Yud, Kevav, que el nombre de Dios, que es gravísimo, Barminan, tocarlo o tirarlo. Hacen una hoguera, una fogata, y lo incineran, no se puede ni siquiera enterrar. ¿Por qué? Está tan envenenado ese libro, que hasta enterrado puede contaminar. Ustedes saben que hay enfermedades, que hay que quemar las pertenencias de los... Hay ciertos tipos de lepras que después de morir tienen que quemar todas las cosas porque pueden dejar enfermedad en el ambiente, en el aire. Koach poel banif'al, la fuerza del actor en sus acciones. Construyen un templo con pensamientos positivos. La gente que entra a ese templo se hace positiva. Escriben un sefer Torah con pensamientos negativos. No puede existir en el mundo ese sefer Torah, hay que quemarlo, incinerarlo. ¿Saben lo que es? Ustedes no se pueden imaginar, porque lo están oyendo. Nada más imagínenselo en vivo, que un día invitan a una ceremonia. 5,000 gentes en el templo Maguen David, o en cualquier otro templo, en el salón principal, van a celebrar la ceremonia de la incineración de un sefer Torah. ¿Qué es esto, Inquisición? ¡Qué impresión! Imagínense lo que estamos hablando. Koach poel banif'al, la fuerza del actor en sus acciones. La persona le da brillo a sus acciones o le da oscuridad a sus acciones, las envenena. ¿Con qué? Con su pensamiento. El mismo sefer, el mismo pergamino, la misma tinta, la misma pluma, todo lo mismo, todo igual. La única diferencia fue la intención que tuvo el que lo escribió. Puede ser tan impresionante. Rabotai, esta semana vino una persona a hablar conmigo, una persona que tiene muchos problemas. Ya saben, cuando hay problemas vienen con el rabino. Nega Zarat, que tiene Adam, Ubala, Cohen. Cuando hay lepra, vienen con el Cohen. Pero cuando todo va bien, es otra cosa. Entonces vino así la persona, pidió consejos, me contó que leyó en un libro, más me quedé impresionado, yo tengo ya 2 semanas abordando este tema, un libro de un goy, último, así que descubrió que cuando la persona piensa cosas y se las imagina, deja huella en esas cosas y se va entrelazando con esas cosas. Me empezó a explicar cosas muy interesantes de un goy que escribe en un libro reciente. Le dije, 3.300 años atrás, en la Torah, ya está escrito ese secreto. Koach poel banifal, la fuerza del actor en sus acciones. Por eso les digo que es un secreto impresionante. ¿Por qué? Vamos a contestar ahorita las preguntas que dijimos. Una de las preguntas. Pongan atención, Rabotay. Si un maestro le va a enseñar a su hijo, al alumno Torah, o lo que le quiera enseñar, no Torah, matemáticas, lo que quiera enseñar. Aparentemente el maestro agarra el manual, agarra el plan del programa que tiene de enseñar y enseña. Y el otro maestro enseña exactamente lo mismo. Un maestro piensa, ¿para qué le enseño? Quiero instruir a la juventud, quiero educarlos, quiero enseñarles para que cuando crezcan tengan valores, tengan enseñanza, sean cultos, sean inteligentes. Esos niños maman, aunque el maestro no les enseñe nada, maman todos esos valores por la intención que mete el maestro. Y si el maestro cuando está enseñando dice, a ver cuánto me van a pagar, ¿sí? Enseñar es un medio para obtener dinero. Pongan atención qué profundo que está esto. Hay un moré aquí en México, de una escuela judía, de la escuela Teret Yosef, que ya tiene como 20 años, el moré tiene como 55 años, tiene como 20 años, que todas las mañanas va a la tevilá. Aunque sea frío, invierno, 5 de la mañana la tevilá está fría, no está caliente, todas las mañanas se mete a la tevilá en Polanco en la mañana. Entonces un día le dije, moré, ¿qué tanto esfuerzo? Hace frío, esto, el otro, ¿por qué tanto? Sé que él leyó, él es moré ya 40 años, pero hace 20 años leyó en un libro que dice así. Dice, el corazón de un niño es como un pergamino. Y el moré que le enseña es como que está escribiendo la Torah en el corazón del niño. Así como un sofer que escribe un sefer Torah o una mezuzá o un tefilín tiene que ir a la tevilá todos los días para escribir el sefer Torah con mente pura, con más razón el que está escribiendo en un pergamino vivo tiene que purificarse todas las mañanas para poder escribir letras puras en el corazón. ¿Estamos yendo a la botay? ¿Cuál era el secreto de la educación del tiempo de antes? Dos morim enseñan lo mismo. Quizá el otro moré es mucho más culto, mucho más capaz, tiene más elocuencia, más pedagógico, más lo que quieran. Si su interés en el momento que está enseñando, su intención es X, ese X se le impregna en el corazón del niño y el niño lo siente. Y si su interés es única y exclusivamente ayudarlo al niño, instruirlo, educarlo, se le impregna en el niño. En todos los niveles, por eso, Rabí Jia, preguntamos cuál fue el secreto de este rabino. Iba 1.000 niños acá, 1.000 niños allá, 5 niños les enseñaba. Increíble su éxito. Pongan atención. ¿Saben cuál fue el secreto? Él no quiso ir a la papelería a comprar pergamino. ¿Por qué? Dijo, este que fabricó el pergamino, ¿para qué lo fabricó?
A un negocio.
La intención comercial se impregnó en el pergamino. Entonces el niño cuando lee, está leyendo Bereshit, Bara Elohim, dinero, Bereshit, Shamay, Betal, dinero, tal, tal, tal. Lo que está entre los renglones. Lo que no está escrito, lo que está impregnado. Por eso el maestro se sale de la clase, 5 minutos, y la clase se hace una jungla. Pero cuando él fue y sembró la semilla, agarró la semilla del lino, dijo, yo lo hago esto para poder educar a los niños judíos, y siembra la tierra. Creció, va y cosecha, y dice, yo hago esto para poder educar e instruir a los niños judíos desinteresadamente, para acercarlos a Dios, para favorecer a la humanidad. Tejió la red, cazó los venados, procesó la piel, la carne se la dio a los niños pobres. Cuando los niños están leyendo Bereshit Bara Elohim, están leyendo amor a Dios, amor a la Torah, amor a los pobres, ayuda al prójimo, todo eso lo están no leyendo, lo están impregnando, lo están mamando del pergamino que están leyendo. es algo impresionante. Rabotai, en Europa se había oído hace como 50 o 100 años, en el siglo pasado, se había oído una cosa que está escrito en la Kabbalah, pero en los países orientales no se había oído mucho, se oyó mucho en Europa. Hay un concepto que se llama Dibuk. Dibuk,
espíritu, ¿no?
Espíritu. ¿Qué quiere decir Dibuk? Dibuk es cuando un espíritu, no es reencarnación, no es reencarnación. Hay espíritus que están volando por el mundo reencarnados. Hay, por ejemplo, un espíritu, una alma reencarnada en un árbol, por ejemplo. Así fue un caso. Fueron y cortaron el árbol. Entonces el alma reencarnada ya no puede estar ahí. El alma tiene que estar reencarnada en algo que tiene vida. Entonces algo vegetal, algo que crece. Ya que cortaron el árbol, se escapó de ahí, buscó un lugar. Entonces se metió en el agua. Así cuenta, se metió en el agua. Digo, porque el agua van a regar la tierra y otra vez va. Fue una niña y tomó el agua y no dijo verajá, algo así, y le entró. El alma esa se impregna, ¿no?, y empieza a hablar cosas raras, empieza a delirar, empieza a decir cosas que no es ella, y actúa muy raramente. Eso se llama dibuk. Existe ese concepto, y hay formas cómo sacar ese dibuk, cómo retirarlo de un alma que se impregna dentro de una persona, un alma externa que se mete dentro de una persona. Hay casos verídicos, hay testigos presenciales que todavía viven, que han visto en Europa cómo un rabino sacó un dibuk. Está en Tel Aviv, está el nombre, está la dirección, está todo. Ya son mayores, ya tienen 80, 90 años, pero viven todavía. Quizá hoy ya no, pero cuando yo oí el tema este, todavía vivían. Una de las formas de sacar esas almas, ¿cuál es? Traen un libro de Zohar. Cuando entra el libro de Zohar al cuarto donde se encuentra esta niña, al instante el alma se asusta, se retira y se escapa y se rompe un cristal. Se hace un hoyo en el cristal y sale. No se la ve, nada más se ve y se rompe el cristal. Comprobado, así está. Era algo famosísimo. Sucedió una vez en Europa que había una niña con este problema y trajeron el libro del Zohar y no pasaba nada, no había reacción. Volvieron a meterlo más cerca de la niña, tampoco que lo vese, tampoco lo pusieron en su cuerpo, tampoco. Vino un jajam, dijo, no, este Zohar no sirve, que traigan otro. Dijo, traigan, vayan a casa de fulano, pídanle un Zohar. Fueron, trajeron un Zohar, al instante, rompió el cristal y salió. Preguntaron a mí, ¿qué pasó? Dice, es que este Zohar que ustedes trajeron está impreso sobre un papel de una imprenta que trabajan en Shabbat. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué jaladas es? El papel es una cosa, la tinta es una cosa, el trabajo en Shabbat es una cosa, y lo que está escrito es otra. Claro que sí, lo que está escrito. Tú puedes agarrar y leer el Zohar, está escrito. Pero lo que está escondido dentro de lo que no es, la impresión que tiene, la huella que tiene ese libro, no tiene fuerza, no tiene santidad, no tiene que luchar. ¿Por qué? Koach poel banifal, la fuerza del actor en sus acciones. Dice el Zohar a Kadosh. Vuelvo al Zohar. Cuando los cananitas eran idólatras, había unos que eran muy adictos a la Avodá Zará. Cuando iban a construir una casa, el primer ladrillo decían, este es en honor a San Sebastián. El segundo decía, este es en honor a San Pedro. El tercero, este es en honor a San Yimach Shemó. El otro, este es en honor a San Natán. Metían, pensaban la intención de ellos en cada tabik y tabik que ponían, en cada piedra, lo hacían en honor a tal ídolo, a tal Avodá Zará. Ya que lo hacían así, dice el Zohar, Koach poel manifal, se impregnaba esa Avodá Zará en las paredes. Cuando venía un judío a vivir en esa casa, dijo Dios, ¿cómo un judío puede vivir en una casa que las paredes están impregnadas de idolatría? Entonces en esas casas Dios mandaba lepra y las paredes no se podían volver a reconstruir. ¿Por qué? Las piedras ya están envenenadas, ya están contaminadas. Por eso se acostumbra a hacer Hanukkah Tabay. Por eso hay una costumbre cuando uno inaugura una casa, se lee algo, se estudia algo. ¿Por qué? Dice así: es el Zohar. Este Zohar que les digo está escrito en este libro donde trae lo que se lee cuando se inaugura una casa. Dice el Zohar: ¿por qué? Que la persona aprenda cuando va a construir una casa que diga: esto lo hago para servir a Dios, esto lo hago para acercar más a Dios, esto lo hago para ayudar a la gente, esto lo hago para esto. Que piense pensamientos positivos y eso se va a impregnar en la pared y le va a influir a sus hijos. Ahora, Vamos a desviarnos un poquito del tema y luego vamos a regresar otra vez. Ponga atención. Ponga atención porque a esto quería llegar y al final quiero relacionar las últimas tres conferencias y hacer de las cuatro una. Cuando un judío se quiere acercar a la religión, viene con un rabino y le dice, quiero empezar por algo. No puedo empezar de golpe. ¿Por qué empiezo? Es una pregunta muy famosa que llega mucho a los rabinos. ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? Bueno, hay tres bases del judaísmo que todos conocemos. Una es el Shabbat, otra es quién dijo el kosher, otra es el kosher y otra es la tevilá de la mujer, la pureza en la engendración, en la relación, en el hogar, en el matrimonio. Son tres bases. Empieza por alguna de las tres. Hay rabinos que dicen empieza por Shabbat. El Shabbat es lo que identifica al judío como judío. Oti, Beniu, Benesión, la señal que Dios puso. Es lo más importante. Eso te va a traer a todo. Hay otros rabinos que dicen, no, empieza por Tevilá. ¿Por qué? Pues si la engendración, si la creación del niño ya está hecha con impureza, pues ya todo es, todo viene de eso, el matrimonio, el hogar, lo principal. Primero hay que purificar el hogar y después otras cosas. Y otros dicen, empieza por Kosher. Pero hay algo, y hay algunos modernos que dicen, no, deja... Si nosotros queremos un barómetro para medir qué tan graves son los pecados de la Torah, por ejemplo, si a un niño le quieres explicar que es más grave ir en sentido contrario que pasarse un alto, por ejemplo, y no te entiende, ¿cómo le explicas? Dice, mira, muy sencillo, si pasas un alto te cobran 50,000 pesos, si vas en sentido contrario te cobran 300. Entonces ya, según el castigo, según la pena, se mide la gravedad del delito, ¿estamos de acuerdo o no? Así es normal. Igual debe de estar en la Torah. Así está escrito en la Torah igual. Según tan grave, uno de los pecados más leves que hay en la Torah, no se espanten, por favor, más leves, más ligeritos, es comer cerdo. Una persona que come cerdo es un pecado, pero no, el castigo no es tan grave. 39 latigazos. Pero una persona que hace Hilul Shabbat, cuando había Bet HaMikdash Sanedrín, Hilul Shabbat, pena de muerte. Una persona que se acuesta con una mujer sin tevilá, Karet es gravísimo. Malvinar. Hay pecados. Si yo quisiera catalogar los pecados de la Torah, pondría comer cerdo en uno de los más leves. Pues, ¿cómo es posible que hay mucha gente que no respeta con la Torah? Pero, no, cerdo hanzir no entra a mi boca. ¿Cómo? Entonces, aparentemente es algo que estuvo mal instruido, mal enseñado, mal inculcado, como muchos otros errores que hay en la vida. Pero vamos a ver que no es así. Pongan atención, Rabotay. Es cierto, la gravedad de comer hanzir no es tan grave. El delito no es tan grave. Pero, la consecuencia del kosher es mucho más grave que la consecuencia de todos los pecados. ¿Por qué? Había un rabino, la Gemara dice, trae un pasú de la Torah que dice así, no coman esas cosas prohibidas y no contaminen su sangre, dice la Torah, no envenenen su sangre. El Rav Kanievski, Rav Yaakov Kanievski, una vez le mandó una carta a un filósofo judío de Israel, una carta preguntándole preguntas contra Dios, contra la fe, contra esto, contra lo otro. Como hacer 10 preguntas. Dijo, yo hoy que usted es un rabino muy grande, a ver si me las puede contestar. Le mandó una carta al rabino y dijo, no puedo yo contestarte esas preguntas porque el cerebro que las formuló por sus venas pasa sangre de cerdo. Y un cerebro que por las venas pasa sangre de cerdo hace que tipo de cerebro. muchas preguntas y muchos problemas y muchas cosas que suceden son consecuencia. Hoy en día estamos, dime lo que comes, te diré quién eres.
¿Qué eres?
¿Qué eres? Ya lo dicen vegetarianos, lo dicen esto. Por eso el kosher es tan importante. No por la gravedad del delito, pongan atención. A Dios no le afecta nada si tú comes cerdo. Le afecta más si tú no respetas Shabbat. ¿Por qué? El Shabbat es un pacto que hizo con los judíos. 6 días creé el mundo, el séptimo descansé, tú también tienes que descansar en Shabbat. Me estás ofendiendo si trabajas en Shabbat. Pero si tú comes cerdo, la ofensa a Dios no es tan grave. Pero el problema, ¿cuál es? Que la consecuencia, la sangre que va a circular a través de eso después de comer taref, ahí está el problema. Por eso es tan grave el problema. Cuentan algo impresionante. Algo impresionante, lo voy a decir en breve porque es un tema para otra plática. Un niño hijo de familia bien religiosa, hijo de Jajamín en Europa. No sé si Jajamín, pero bien religioso. A los 3 años lo mandaron al Heider. Empezó a estudiar fuerte, con entusiasmo, éxito, capaz, intelectualidad, ganas, jefe, clavud, entusiasmo. De repente a los 11 años no quiere la escuela. Va a la escuela, no quiere estudiar. No le interesa la demás, no le interesa el estudio, no le interesa nada espiritual. Los papás, fue un cambio drástico. Fueron con consejeros, con esto, no encontraban el caso. Hasta que fueron con un rabino muy grande que tenía fuerzas superiores, trabajadores. Le dijo así, dijo, tu abuelito era usurero. Era famoso en la ciudad, que prestaba a judíos dinero con interés. Y está escrito en la Gemara que todo dinero obtenido con intereses es un dinero envenenado. Y ese dinero envenenado al final envenena a otros, se pudre y derrumba. Que todos que prestan con intereses al final se derrumban sus bienes. El dinero obtenido ilegalmente, que una de las maneras ilegales es con intereses al yudí, está envenenado. Tu papá heredó ese dinero, parte de ese dinero, y tú heredaste parte de ese dinero. De alguna manera llegó un día que le diste ese dinero a tu esposa para el gasto, fue, compró comida, y esa comida la comió el niño, y su cerebro está ahorita contaminado de sangre envenenada de dinero ilegal. Por eso digo, cuando hablamos de kosher, no es nada más kosher, kosher. Hay mucha gente que dice, yo cuido kosher. Primero que todo, antes de kosher, tu dinero es kosher. Primero. Lo que vas a comprar, la comida es kosher, primero. Segundo, la comida es kosher. Y tercero, ahorita vamos a ver el tercer paso. Pongan atención, Rabotai, pongan atención. Llegamos a la conclusión, no voy ahorita a alargar más, hay más ejemplos de esto. ¿Por qué es tan grave el kosher? Una vez vino aquí un rabino que se dedica mucho a lo que es el kosher, más que todo a lo que son los gusanos que hay en las comidas, en los alimentos y todo eso, y para despertar el tema, porque hay gente que come, dice, yo soy kosher, yo nada más como pura verdura. Pero a veces en las verduras, muchas veces me lechugan esto, puede haber, entonces él habla de ese tema. Entonces un día llegó acá, dio una plática aquí y dijo así, si viene la muchacha, está ahí, y trae una charola con 60 vasos de té, para todos, té con azúcar, con limón, con todo. Ya lo están sirviendo, de repente dice, ay, perdón, me equivoqué, y en uno de los vasos, en vez de echar el azúcar, le eché cloro, o pH, de lo que se le echa a la acetilidad, y en vez de echar azúcar, no sé cómo me equivoqué, le eché un algo químico que había ahí. Pero no se preocupen, es nada más uno de 60. Uno de 60, pueden tomar tranquilos, es nada más uno. Hay una estadística. 59 están bien, uno está mal. No hay problema, pero nada más en uno, nada más está visto. Que alguien se va a acercar a la charola a tomar un té. ¿Cuántas, por la ley de probabilidad, qué probabilidades hay que llegue a tu boca ese té? Muy lejano. Uno contra 60. Sin embargo, ¿alguien se acerca? No, ¿por qué? Aquí no usamos probabilidades. ¿Sabes qué? Yo lo mejor no me da un problema. ¿Tipo qué gente cuando oye le dice, no, esto es kosher, no es kosher? No, dicen que se mezcló con 60, con 50, con 100, que atienda, que no la atienda. Buscamos miles de lógicas. Porque no entendemos que lo que no es kosher está envenenado y envenena su sangre. Si supiéramos que es un veneno espiritual, nos cuidaríamos mucho, ¿no? Así dijo Hassan Pestúa. Ahora, Rabotai, pongan atención a lo que quería llegar. Ya saben que nosotros no nos gusta dar conferencias de religión. Nosotros hablamos conferencias, sistemas de vida. Pongan atención a lo que voy a decir ahora. La persona que va a salir de esta conferencia podría haber sido un gol, y puede sacar mucho provecho de esto. Puede ser un yehudí que diga, no voy a respetar nada, pero esta conferencia es una revolución en mi vida. Pongan atención a lo que vamos a llegar ahora. Dijimos dos conceptos independientes uno del otro. Primer concepto, Koach Poel Banif'al. ¿Qué quiere decir? La fuerza del actor en sus acciones. Segundo concepto, dime lo que comes y te diré qué eres. La sangre que circula por tu cerebro y por tu corazón y por tus sentimientos establecen qué tipo de persona vas a ser. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, miren qué impresionante está. Si una mujer cuando está cocinando impregna en la comida pensamientos positivos, está cocinando, impregna amor. Amor, educar a mis hijos, para criarlos, para que sean sanos, para que sean buenos. Bondad, ¿qué están ingiriendo los hijos? Amor y bondad. Si la mujer invierte alegría en su comida, los hijos están comiendo alegría. Hay gente que dice, no sé qué le pasa a mis hijos, últimamente están muy alterados. La comida que comen está alterada. ¿Qué está alterada? Es el mismo que hiciste la semana pasada, el de esta semana. La misma receta. El mismo arroz y jamur, el mismo arroz y jamur, digo para que todos estén contentos. El mismo pastelito, ¿sí? El mismo chut, el mismo kugel. Igual. Rabotá, acuérdense lo que dijimos, el mismo Sefer Torah. Un Sefer Torah, si se cae, hay que ayunar. Y otro es misbah, de quemarlo, incinerarlo. ¡Es el mismo Sefer Torah! El mismo aparentemente es el mismo. Miren qué profundo que está esto, Rabotai. Una persona que tiene algún amigo, alguna amiga, que tiene problemas en su matrimonio. Lo digo así para no hablar directamente. Y quiere ayudarlo, ha tratado de ayudarlo mucho y no ha podido. Tienen problemas, no se entienden. Hay pleito, hay majloque. Hay veces que se siente como que no son problemas normales. Como que hay un satán. Hay gente que hasta acude a, no sé, que dice, bueno, está mi casa embrujada o qué. ¿Por qué no nos podemos llevar bien, mi esposa y yo? Ya has tratado todos los medios y no has podido ayudar. Les voy a dar un nuevo secreto. Amasa un pastel. No te digo que vayas a sembrar el trigo, porque ya te vas a divorciar. ¿Sí? Ve y compra harina. Ve al súper y compra harina. Y cuando vas a comprar la harina, piensa, con esta harina voy a amasar un pastel para mandárselo a mi amiga, para tratar de unir su matrimonio, para que salgan adelante, para alegrarlos, para darles alegría. Ok, llegas a la casa, agarra el huevo, agarra la masa y empieza. Ya se shalom, ya se shalom. Que haya la paz, que haya paz, que reine la paz. Y mete la paz dentro del pastel. Así como estoy uniendo el huevo con la masa y con el agua, que se una el hombre con la mujer, con sus hijos, con su familia, que se haga toda una sola masa y que se haga un pastel rico y bonito. Todos esos pensamientos positivos, mételo dentro del pastel. Y mándale el pastel a tu amiga. Pruébenlo. Y luego me dice. Se los digo garantizadamente. Yo lo he dicho esto hace 2 semanas en una conferencia de señoras, el miércoles. Me han hablado varias señoras. Una señora me contó algo increíble, impresionante, me habló por teléfono. Dice que el viernes, ella prepara para Shabbat. Cuando estaba preparando el chum, el beye, lo que sea, como le quieran decir, el jamín, yo digo chum porque mi esposa siempre hace chum. A mí me acostumbrado a decir jamín, el maouda, el mahshi, lo que quieran, rishka. Cuando lo estaba preparando, ponga atención, dice ella que dijo, voy a probar. Su esposo no era Shomer Shabbat, empezó un poquito a respetar Shabbat, ¿sí? Ya había empezado a respetar, empezó a ir al templo un poco, que sí, que no, así más o menos. Y ella dijo, cuando voy a cocinar, voy a meter el amor al Shabbat dentro de la comida. Dijo, Shabbat, que esto sea en honor a Shabbat, para que haya alegría, para que haya Shabbat. metió alegría y Shabbat y amor al día sábado dentro de la comida. Dice que es impresionante. Llegó el día Shabbat, en el desayuno de Shabbat a las 12 del día. Llega el esposo, fue al templo a rezar. Llega. Siempre comían en Shabbat juntos. Siempre. Jamás, desde que se casaron, el esposo cantó en Shabbat en la mesa. Jamás. No existía eso. ¿Qué cantaría? ¿Qué cantaría? Comimos, ya. Ya, si quieres, digo, el catamarón está bien, ya, para darte el gusto y se terminó. Acaba de comer el chum en Belle y se pone a cantar. Y el esposo ni sabe cantar. ¿Qué cantó? Los cantos se cantan en el templo, en el rezo. Se imagina, se tanto, así. Dice, oye, ¿qué le pasa? Pues no, me dieron ganas de cantar. Así me lo contó. Y estaba, dice que ya estaba consternada. Se quedó así. Y luego acabó el canto. Dice, otro. Todo lo que cantaron en el templo, en el rezo, lo estaba cantando en la mesa de Shabbat. Se impresionó. Rabotai, tenemos que saber, muy importante, esta persona que me habló, esta señora, me dijo algo que me gustó. Si todos sabemos que Abraham Avino, ¿quién era Abraham Avino? Un gran personaje. ¿Qué saben ustedes de Abraham Avino? ¿Qué tan grande era? A ver, ¿cuál era la grandeza de Abraham Avino? Ahnasat Orfim, ¿verdad o no? Que traía visitas, traía gente, les daba jitomate, les daba de comer, ok. Yo abro Maimonides y dice otra cosa. ¿Sabes cuál es la que tuve a Abraham Avino? Abraham Avino acercó decenas de miles de personas a Dios, que eran idólatras, que son creyentes en Dios. ¡Eso era Abraham Avino! ¡Jitomate era Abraham Avino! Entonces, ¿cómo? ¡Es una ensalada! ¡Es una equivocación! Me dijo algo increíble, puede ser que sea cierto. Es muy probable según lo que decimos. Koach, miren, Rabotai, los dos conceptos que hemos dicho hoy en la conferencia. Uno es la fuerza de la intención de las acciones en la consecuencia. La fuerza del actor en sus acciones, primer concepto. Segundo concepto, la fuerza de lo que comes en tu sangre. ¿Estamos de acuerdo? Vino Abraham Avinu y dijo, voy a hacer una ensalada de las dos juntas. Cuando Abraham Avinu preparaba la comida para sus huéspedes, pensaba acercar a Dios a la gente. Lo hago única y exclusivamente para eso. Impregnaba esas intenciones dentro del jitomate. Entonces, ¿qué era Abraham Avinu? Las dos cosas juntas. Daba de comer y junto con la comida metía el amor a Dios. ¿Están oyendo, Rabotai? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantos problemas? Les voy a decir por qué. La mujer está cocinando la comida. ¡Te dije que te metas a bañar! Y está revolviendo esto. Te dije ya que te acuestes, te dije ya que esto. Mañana el niño se lleva el lunch a la escuela y llega a la escuela y dice la maestra, está alterado. No sé por qué mi hijo está alterado. No sé. Pongan atención. Ah, todos van a decir, claro. Claro, porque lo regañaste, está alterado. Eso sí, pero ahorita viene otro secreto. Si regañaste a tu marido, y aunque el niño no oyó nada, pero la comida sí lo oyó, y se impregnó en la comida. Miren qué impresionante que está esto, Rabotai. Revoluciones puede hacer la persona en todos los niveles. Aparentemente esto es brujería. No es brujería. Es un secreto. Hoy día más que nunca, pongan atención, hoy día más que nunca la ciencia está reconociendo la potencia que tiene la mente, la actitud mental en las cosas físicas. Hoy en día lo están reconociendo. Antes decían que no tiene nada que ver. ¿Cómo puede ser que una actitud mental influya? La mente es una cosa y la acción es otra. Hoy en día lo están reconociendo. Shlomo HaMelech dice, Lev Sameach, un corazón alegre, Yetiv Geha, mejora la salud física. De Nefesh Negeah, y un alma deprimida, dice, seca los huesos. Así se reza Salomón. Físicamente, es sabido, está comprobado, esto sí está comprobado. La que me da cuenta que un ministro de Roma, un ministro de guerra, le avisaron que murió el César de Roma y que lo coronaron a él de César. Le avisaron en el frente que regresa a Roma porque ya lo hicieron presidente. Se quiso quitar los zapatos y ya no podía. Se le hincharon los pies. Es sabido, cuando uno está alegre, el cuerpo se infla. Cuando está uno deprimido, se deprime, se encoge. Rabotai, hoy en día la ciencia está reconociendo estas cosas. Hoy tuve una discusión con un científico sobre este tema. La Gemara cuenta Algo impresionante, impresionante. Pongan atención, Rabotai, porque es de veras impresionante. Había un rey europeo, romano, que él era súper güero. Y ella güera de ojos azules, la princesa, la reina. Y de repente les nace un hijo negro.
Angelitos negros. Orgullo.
Al momento, el día de nacimiento, mandó a su esposa a la horca. ¿Por qué? ¿Es posible? ¿Es lógico? ¿De un padre güero, madre güera, puede salir un negro así con los ojos, con la boca hinchada? ¿Africano? No, todos eran güeros. Toda la ascendencia eran condes, polacos, de Jefet. Tenían ascendencia de Jefet, tanque aristocrático. No había forma de... No había forma genética de explicarlo. Espérame. Hasta que llegó la vía Kibá. No, pon atención. Llegó la vía Kibá. Llegó la vía Kibá y oyó, porque dijeron, ella gritaba que es inocente, y gritaba, soy inocente. Tanto que lo decía, que hubo consejeros que dijeron, bueno, algo hay. Y si tanto lo está diciendo... Uno cuando ya lo agarran, lo cachan, dice, ya me cacharon, se acabó, pero está totalmente negando. Algo pasa. Llamaron a un consejero judío, Rabí Akiva. Llegó Rabí Akiva y dijo, déjeme entrar a la recámara matrimonial. Entró frente a la cama. Había un cuadro de un africano indio negro con la boca echada. Dijo Rabí Akiva, se terminó. Ahí está. Le preguntaron, ¿de dónde sabes? Dice, la Torah lo cuenta. Jacob Avinu tenía un trato con su suegro. ¿Sí saben el trato que tenía con su suegro? Todos, no hay sueldo, no hay sueldo. Todas las ovejas que salen manchadas, que salen con como tigres, así, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Con pintas, son mías. Y todas las que salen natural son tuyas. Labán dijo, eres el mejor empleado del mundo. Hasta que sale una oveja pintada, ya saben. ¿Qué hizo Jacob Avinu? En el momento que se cruzaban, así trae la Torah la cuenta. En el momento que se cruzaban los animales, puso unas imágenes de unos palos pintados, así pintados con rayas. Y ellos cuando venían a tomar agua y cuando venían a cruzarse, veían eso y se impresionaban de eso. Y salían todo esto pintados. Así está la Torah. Así dijo Rabí Akiva, yo de ahí lo aprendí. La verdad es impresionante. ¿Hasta dónde llega la cosa? ¿Hasta dónde llega? La Gemara dice, sobre un pasuk, hay un versículo en el profeta que dice, cuando venga el Mesías, voy a quitar del pueblo judío los poshim, los rebeldes y los malvados. Dice la Gemara, ¿quiénes son los rebeldes y los malvados? Son hijos de 9 tipos de relación sexual. Hay 10 formas de relación sexual, 9 negativas y una positiva. Una son Bene Anusá, hijos de violada, de esposa violada, hijos de esposa violada. ¿Existe ese concepto? De esas relaciones salen hijos rebeldes. Hijos violadores, de todo, no nada más violadores de mujeres. Hijos de Nefe Noah, hijos de mujeres rechazadas. Aunque no sea violada, pero el hombre no la quiere, nada más para cumplir con ella, está con ella. Hijos Temurá, bueno, ese es un concepto que no sé si existe. Bueno, puede existir ahora también. Temurá quiere decir un hombre que tenía 2 mujeres y pensaba que estaba con una y estaba con la otra. No sabía con cuál de ellas estaba. Marminal. No existe, ¿verdad?
Sí.
Ah, sí. Bueno, Marminal. No existe. Una señora llegó a divorciarse. ¿Por qué? Dice, el esposo de repente a las 3 de la mañana se voltea en la cama, se en mi vida, y empieza a decir el nombre del artista que estaba viendo la película en la televisión. Empieza a decir mi vida, fulana de tal, y cuando la abraza a ella y dice mi vida a la otra. Que está con su mujer pensando en otra mujer. Y hay otros seis más, que ahorita no los recuerdo de memoria, que están en... No traje el libro. Lo que yo quiero, este no es el tema del día de hoy. Otra vez, volvemos al mismo sistema. La influencia, el poder del actor en sus acciones. El mismo hombre, la misma mujer, la misma relación, el mismo semen. Todo igual. Uno es al hijo sadik, otro es al hijo rebelde, violador. ¿Qué pasó? La intención. El pensamiento. Por eso la Gemara dice que es mitzvah, que la persona, antes de la relación, que tranquilice, que alegre. No se puede hacer una relación si no hay estado de ánimo. Hay que crearlo, el estado de ánimo. Uno dice, bueno, no hay estado de ánimo, entonces no hay. No, estás obligado. Es la seracá más difícil de cumplir. ¿Saben qué es seracá? La ayuda social más difícil de hacer. ¿Por qué? Tienes que despertar el apetito del otro y darle después de comer. Normalmente, si el otro te dice, no tengo hambre, no te doy. No. Tienes la obligación. Una persona un día llegó y dice, no, es que las esposas nuestras son muy exigentes. Y son muy exigentes porque ustedes no les dan lo mínimo. Y cuando no le das lo mínimo, va a buscar en otros lados. Y aquí no, porque ella quiere que tú le des. No, ella quiere que la lleve acá y que la lleve allá. Claro, como tú no la sabes despertar el apetito, tiene que ir que se la despierte aquel artista, o aquel esto, o aquel otro. Es muy profundo esto. La Torah tiene reglas muy especiales sobre esto. ¿Por qué? ¿Qué estás fabricando? ¿Estás fabricando una mesa? ¿Estás fabricando un libro? ¿Estás escribiendo un Sefer Torah? ¡Más que eso! Estás fabricando un ser humano. ¡Toda una historia! ¿Quién sabe si los papás de Hitler hubieran pensado otra cosa en el momento de la relación? La historia del mundo hubiera cambiado. ¡Estás fabricando historia! Es muy importante lo que piensas en este momento. El tema este, Rabotai, pongan atención, ¿cómo va a cerrar las cuatro conferencias? Una persona me dijo, ajá, usted está hablando mucho de la alegría. Ok, ¿qué hacemos? Hay problemas. ¿Cómo enfrentamos? Ya dijimos, hay fe, hay esto, hay el otro. Ahorita les estoy dando un tip para hombres y para mujeres, más que todo para las mujeres. ¿Por qué la mujer establece el judaísmo y no el hombre? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Digan ustedes, según todo lo que hablamos, ¿por qué?
Porque
la mujer establece qué sangre, qué tipo de sangre circula por el cerebro y el corazón de sus hijos. Miren qué responsabilidad. Si una mujer está cocinando y pensando rencor, la comida tiene rencor. Si está cocinando y pensando odio, la comida tiene odio. Nervios, nervios. Alegría, alegría. Paz, paz. Lo que quieran, lo que quieran. Lo que quieran es impresionante. La Gemara cuenta, con esto va a terminar. La Gemara cuenta que había un jajá muy grande, que le salió un hijo, Bar Minan, un hijo Mumar. ¿Saben qué es Mumar? Mumar, un hijo que se convirtió. Se convirtió a Minan. Se convirtió. Dejó el judaísmo, se convirtió, se bautizó y llegó a ser comandante militar en el ejército romano. Alejandro Magno, comandante, tenía medallas, todo. Y el papá un jajam así, y el comandante, un día le preguntaron a la mamá, oye, ¿qué pasó? ¿Les falló? Entonces ella dijo que ella cree, ella no sabe, uno no sabe, porque Dios le dio buena educación y todo, que una vez cuando ella estaba embarazada, acudió a un desfile militar del gobierno romano, y había un comandante de altote, güero, guapo, que hacía malabarismo con la vara, ya saben,
con el bastón
en los desfiles. Y ella como que dijo, qué padre que está eso, y en su pensamiento dijo, cómo quisiera que mi hijo también sepa hacer eso. Así como que se le metió la idea, le pasó por aquí, pero luego ya se la quitó, pero le pasó en ese momento esa idea, se le impregnó y entró como un veneno en el bebé que estaba en la panza. Y llegó a hacer eso. Miren qué responsabilidad tiene. Ahora entienden, ¿por qué el judaísmo lo decide la mujer? La mujer es la fabricante, la que fabrica a los judíos. El hombre da la materia prima, pero ¿quién fabrica? Y las intenciones de la fabricación deciden qué tipo de hijos vas a tener, qué tipo de seres humanos van a ser. Entonces, Rabotai, a partir de esta plática, por eso digo, cada quien a su nivel, les digo a cada quien a su nivel, porque también en mi vida privada ha hecho revoluciones. Ya he visto cambios. A partir de este tema. Las intenciones, si yo... ¿Tienen 5 minutos más? Mi maestro Rabí Yehuda Ales. ¿Ah?
Tenemos 25.
5 minutos más. Mi maestro Rabí Yehuda Ales Shelita, ya les hablé mucho de él, que me enseñó Torah durante 10 años en Jerusalén. Él tiene algo muy especial, muy especial. Sus alumnos no son nada más alumnos, son seguidores. Son como hasidín de él. Y mucha gente se asombra porque en todas las yeshivot hay yeshivot buenas y todo. Los alumnos estudian Torah, pero ya no son seguidores del maestro. Ya estudian Torah, aprendieron, pero los alumnos de él son muy apegados, muy seguidores. Una vez se le acercó un amigo de él, de la edad de él, que tiene una yeshiva. Dijo, ¿cómo le haces tú para que tus alumnos se hagan seguidores? ¿Cuál es tu secreto? ¿Debe de haber algún tip? Dijo, yo te voy a decir cuál creo que es el tip. Que cuando tú entras a dar una clase ante 300 alumnos, hay dos maneras de venir a dar la clase. La misma clase. Una manera es la que yo adopto. ¿Cuál es? Yo pienso, estos muchachos jóvenes necesitan instrucción, quieren aprender, quieren elevarse, quieren superarse, quieren aprender de todo, nada más Torah, quieren aprender educación, quieren aprender valores, quieren pasar un rato bonito. Todo junto. Voy a tratar de satisfacerlos. Voy a tratar de instruirlos. Voy a tratar de alegrarlos. De darles lo que buscan. Eso lo pienso 5 minutos antes de entrar a dar la clase, la conferencia. Si tú te concentras en ese pensamiento, aunque te rasques la espalda con la pared, van a decir, mira qué padre cómo se rasca la espalda. A tal grado. Pero hay otros que llegan a la conferencia, a la clase y dicen... Les voy a demostrar lo que es sabiduría. Les voy a demostrar lo que es saber. La misma Torah, la misma clase, y quizás el otro rabino está dando mejor conferencia que este. Pero ese está metiendo otra intención en la conferencia, otra intención en la plática. Yo conté aquí algo impresionante, impresionante. Este libro, si la persona que editó este libro es de Gemara Talmud, pero la imprenta que lo fabricó lo hizo con intención de que crezca la Torah en el mundo, que se facilite, que en México haya uno que quiera, esto está fabricado en Jerusalén, que en México, en Argentina, en países, cuando alguien quiera estudiar Torah, se le facilite más, que haya más Torah en el mundo. Por supuesto tengo que cobrar porque tengo que vivir de algo, ¿no? Pero la intención principal de la edición de este libro, ¿cuál es? Aumentar la causa de la Torah en el mundo. Entonces cuando yo estoy leyendo, se me está impregnando el amor a la Torah. Independientemente de lo que estoy leyendo. Pero si una persona dice, voy a fabricar este libro, ¿cuánto puedo ganar? Este puedo ganar 5.000, el otro 10.000, voy a hacerlo. Si la intención principal de la fabricación del libro fue ganar dinero, yo estoy leyendo a Bruja Jamín, dinero, el otro dinero, Brune, dinero, el otro, y de repente, gente que estudia Torah, están apegados al dinero. Dicen, ¿por qué? ¿Cómo puede ser tanta Torah que estudian junto con la Torah? Viene otra cosa que está acompañado subliminalmente. ¿Saben qué dice subliminal? Por debajo de la mesa. Algo que viene subconscientemente. Es impresionante. Yo mencioné, ¿por qué les digo esto? Les cuento de mi vida particular para que vean que a todos los niveles se puede aplicar. Tengo yo como 3-4 meses con una idea, sacar un libro para rezar las Berajot en hebreo, en fonética y en español, pero un sistema novedoso, un sistema que nunca se ha visto, algo que se me ocurrió, que Hashem me iluminó, que es simultáneo, una palabra hebreo, una palabra fonética y en el medio el español. Entonces uno puede ir, porque hay veces hay gente que dice, no, a mí no me gusta leer en fonética, yo quiero leer hebreo, yo sé hebreo, pero no lo sé perfecto. Entonces el que sabe hebreo, lee hebreo, cuando se atora una palabra, tiene al lado la palabra correcta. O alguien que entiende la mayoría de la explicación, pero hay una palabra que de repente no la entiende, se fija. Es un sistema novedoso que creo que va a tener mucho éxito para que la gente, con la experiencia que he tenido, mucha gente se frenan a acercarse a los templos por el freno del idioma, o porque no entiende dónde va. Si empieza a leer en español, no entiende dónde va el jardán. Si lee en hebreo, se atora y no alcanza. Y si hay complicaciones, creo que es una solución. Entonces yo lo empecé a hacer de veras con todo corazón, le dediqué muchas noches, horas, a veces desveladas. Cuando ya estaba avanzando, ¿A cuánto lo va a vender?
¿Y el precio?
Pues empecé a investigar cuánto cuesta la imprenta. Hasta ahora va bien. Cada vez que lo iba perfeccionando decía, si lo hago así, lo puedo vender más caro. Cuando llegué a eso, cancelé el proyecto. Y que se perdió el efecto. Al principio empezó con intención de acercar a la gente a Dios. Y ahorita, aunque el dinero ese yo lo pensaba usar para algo también espiritual y todo, pero ya no es, ya hay algo, ya hay interferencia en la intención. No crean, el dinero era para hacer también algo de Shiva, de Kolel, de Torah, también era para causar la Torah, pero ya no es neto, ya no es puro. Cancelé el proyecto hasta que me quité esa idea de mi corazón y volví a adoptar el proyecto otra vez para favorecer, para ayudar, para acercar. ¿Por qué? Por este secreto. La fuerza del actor en sus acciones, las huellas que deja la intención de la persona en las cosas que hace. Tanto el hombre como la mujer, el hombre en su negocio. Si el hombre va a trabajar, ¿tienen 2 minutos más?
Sí.
Hay una psicóloga judía en Israel, que ella era socialista, comunista, antirreligiosa, hizo Teshuvah Shelema. Teshuvah Shelema se hizo bien, bien religiosa y está dando conferencias en Bnei Brak ante cientos o más de cientos, quizás miles de personas, conferencias de todo tipo de temas relacionados con psicología y Torah junto. Hizo una mezcla muy bonita de psicología con Torah, agarró lo positivo de la psicología, lo adaptó a la Torah y hizo una ensalada y muy bien, y está autorizado por rabinos, es consejera matrimonial, es consejera de educación de hijos, mucho éxito ha tenido. Oí un cassette de ella que cuenta, una vez llegó una señora, una pareja que iba mal, religiosos, sean Shomer Torah Mitzvot. Llegó ella, dice que no está contenta con su matrimonio, porque dice, mi esposo no me quiere. ¿Quién dijo que tu esposo no te quiere? Que tenemos 10 años de casados y nunca me ha traído un ramo de flores. Mi esposo no me quiere. Entonces ella, lo que le dijo a la psicóloga, dijo, tú dijiste, ¿cómo le voy a decir que me traiga? Me da pena. Dice, bueno, está bien. Mandó a llamar a él. Dijo, oye, mira, tu esposa dice que tú no la quieres, que nunca, como un hombre no le trae 10 años de casado, nunca te ocurrió traer un ramo después de tu esposa. Hazlo, ¿qué te cuesta? Pues yo no sabía, si sabía que era eso, pues ya es muy fácil. ¿Por qué no me dijo? Que me diga. Ok, bueno, están ya. Ahorita ya lo sabemos, ya tenemos la solución, por favor, tráele flores. Ok. Al otro día, ella despierta, el hombre se paró temprano, se fue a Batiquín, se fue a rezar, se fue a trabajar, despierta, encuentra un billete de $10 y un papel, una nota. Por ser que no sé qué flores te gusta, ve y cómprate las que más te gustan.
Está bien.
Llegó ella con la psicóloga y dice, esto es lo que yo quiero, flores yo quiero, yo necesito sus flores, su dinero para comprar flores. ¿Qué me faltan a mí $10 para ir a comprar un ramo de flores? Entonces, ¿qué quieres? ¿No dijiste que querías flores? No, yo no quiero las flores. Yo quiero la intención que acompaña a esas flores. Que el hombre fue y la compró para traerle un ramo de flores a su esposa. ¿Están oyendo la verdad? ¿Qué diferencia hay? Piénselo fríamente. ¿Quieres flores? ¡Cómpratela!
No quiero flores.
¿Pues qué quieres? Que vayas, que me las compres, que metas tu amor dentro de ellas. Por eso les digo que este secreto que estamos diciendo ahora, en todos los niveles, matrimonio, educación de hijos, lo que quieran ustedes lograr de sus hijos, pongan atención a lo que les voy a decir, lo que quieran. ¿Qué quieres lograr? ¿Que tu hijo sea arquitecto? Ok. No le gusta la arquitectura. Yo quiero que sea arquitecto. Y a él no le gusta. Ok. Empieza a cocinar y piensa en construcciones, en planos, en maquetas, en esto, en edificios. Y trae, construir. Y dale de comer. Pruébenlo y dígame si no funciona. De repente, papá, ¿sabes qué? Voy a probar. ¿Qué te pasó, hijo? No, es que me empezó a nacer. De verdad está bonito el tema. La sangre que circula en su... Ya es sangre de arquitecto. Así es, Rabotay. Es impresionante. Nada más, les pido un favor. Úsenlo eso únicamente para bien. Úsenlo únicamente para bien. Únicamente para bien. Rabotay. Rabotay. Ahora entendemos un poco por qué hay hijos que se distancian mucho de sus padres. ¿Por qué? ¿Cuántos hijos hay que muy pocas veces en su vida han probado una comida hecha por su mamá? ¿Por qué? Gracias a Dios hay una maldición que se llama muchachas.
Gracias a Dios hay una maldición.
Por eso dije las dos cosas. No estoy diciendo ahorita haram o no haram. Hay una realidad que tenemos que aceptarla, que así es, que se llama muchachas. Y en mi vida personal me sucedió. Estaba la muchacha cargando a mi bebé de 9 meses y mi esposa dice, ven, se no concibe. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Silvia, prepara la ensalada. Haz esto, corta lo otro. Entre lo que yo voy y vengo, tú mete esto, tú haz el otro. Por supuesto, nos cuidamos mucho de Yishuvé Goyim y todo. Eso reduce un poco. Ahora entendemos un poco más que la Torah prohíbe comer algo que cocinó el Goy. Aunque sea tu muchacha, si cocinó ella, la Torah lo prohíbe. Si lo coció ella, si lo puso ella en la lumbre. El Yudí tiene que poner la lumbre o por, al menos encender la lumbre según esas penas. ¿Sí? Es otro tema, no hablo de eso. Pero ahora entiendo un poco más. Está escrito que el din de Bishule Goyim, no es de la Torah, es de Rabanán. Bishule Goyim lo fundaron los rabinos hace 2000 años cuando salieron a la diáspora por primera vez. ¿Cómo enfrentar la civilización? Dijeron 3 cosas. El vino, el pan y la comida. La cocción del goy.
La sede también.
Aunque sea kosher, 100% kosher, pero si lo coció el goy. Yo la verdad, sinceramente, siempre lo vi como una muralla para distanciarnos del goy. Ahorita lo veo más profundo. Cuando la goya cocina, ¿qué piensa cuando cocina? Mejor no digo, ¿verdad o no? Eso es lo que está comiendo tu hijo. Y mañana no sé por qué se le antojó una goy. Barmina. ¿Están oyendo la botella? ¿Hasta dónde llega todo esto? Es un tema impresionante este tema. Yo no digo, no estoy hablando ahorita religión. Estoy hablando secretos de éxito de la vida. La persona puede lograr lo que quiera. Lo que quiera puede lograr. Este libro que les dije de un psicólogo moderno que me dijo esta persona que vino esta semana, que es un libro que... Dice ese libro que si una persona piensa en $1,000,000, piensa, así dice él, ¿no? Yo creo que está equivocado, pero así piensa él. Piensa, deja huella en ese $1,000,000 y al final los logra. Si él piensa en un negocio, piensa en ese cliente, le deja huella y al final le vende. Así dice él, en eso no estoy de acuerdo con él, porque ahí existe la suerte, hay otras cosas, ¿no? Por medio que Dios, sí, ahí el destino, gente muy inteligente que están fracasados y gente tonta que no sabe firmar y tiene $1,000,000. Es otro tema. Es en ese punto, pero miren hasta dónde está llegando ahorita la ciencia. Están descubriendo el poder mental de la persona. Ahorita están entendiendo un poquito lo que es el Ayin Hará. Mucha gente dice que es el Ayin Hará. Hay 2 maneras de tocar un objeto. Una manera es tocándolo, rompiéndolo. De otra manera es pensando mucho en él. Son temas, por eso les digo, este tema, si ustedes quieren quedarse hasta las 2 de la mañana o si quieren desarrollarlo, pueden seguir, increíble. Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes la semana que entra me va a decir, ¿se puede aplicar esto acá? ¿Se puede aplicar allá? ¿Se puede aplicar allá? Es impresionante todas las aplicaciones que tiene. ¡En todo! No hay algo en la vida, las 24 horas del día. Les voy a contar una última experiencia que tuve y con esto voy a terminar. Última experiencia. Yo los Shabbat, normalmente yo descanso en el día, media hora, una hora. Necesito descansar una siesta para poder dar estas conferencias así lúcidamente, cuando los niños me dejan. En Shabbat, no sé qué me pasa. Después de comer el chum,
todo.
A todos, ¿verdad? Me voy a acostar y si traen una grúa, 3 horas estoy en la cama y no me puedo parar. Y me tengo que parar porque sé que me están esperando abajo. Si no, me están esperando para la clase o para darnos una clase antes de Minjá. Me sube el güey y me dice, ¡ya está la gente! Entonces ya me paro rápido y sí, y bajo todo así, los ojos y así. ¿Qué pasó? No sé. Explicación, uno me dijo es el chum, uno me dijo el chum, otro me dijo el Shabbat. ¡Ok! Este Shabbat, no sé por qué se me ocurrió, se me vino a la mente. Yo había leído que cuando una persona come en Shabbat, tiene que decir Lichvot Shabbat Kodesh. Cada vez que uno come, esto Lichvot Shabbat Kodesh. Pruebas una aceituna, Lichvot Shabbat Kodesh. Y la mujer cuando cocina, también Lichvot Shabbat Kodesh. En honor a Shabbat, en honor a Shabbat, en honor a Shabbat. Y repetirlo muchas veces, y que es bueno, que es bueno. Yo en la comida siempre lo hago. Mi hijo me pide, papi, ¿me das un dulce? Dijo, Shabbat Kodesh. Pásame esto. Dijo, Shabbat Kodesh. Ok. Cuando me fui a acostar a descansar, dije, órale, voy a descansar. Dijo, Shabbat Kodesh. Por primera vez en mi vida que lo hice. Siempre voy a dormir porque estoy cansado. Ahorita no. En honor a Shabbat está escrito que es mitzvah de descansar. Los Tamidei Jajamim, principalmente, que todas las semanas están dedicados al estudio de la Torah, en Shabbat que descansen más. La gente que en la semana no estudia Torah, que Shabbat dedique más a estudiar Torah. Dije, voy a descansar, dijo Shabbat Kodesh. No lo van a creer. Después de una hora, abro los ojos solito, sin despertador. Siempre tengo despertador. Se perdió el despertador, no lo encontraba. Solito. Me acosté a las 2:30, 3:30, abro los ojos. No hay sueño. No hay cansancio. Digo, pero ¿cómo nada más? ¿No voy a dormir en Shabbat? Me volteo para otro lado. Digo, voy a intentar 10 minutos más. Intento. Ya no. ¿No? Hice la intentona de dormir 20 minutos más. Ya no pude. Me paré, me vestí, me bajé a estudiar. Lúcido. Fresquito. No lo puedo creer. Yo mismo no lo puedo creer.
Es el chon.
El chon. Pero comí chones de Shabbat. Comí doble de porción.
El chon. Porque
comí doble porción. Estaba viendo la botella del secreto.
¿Verdad?
Hasta en eso puede influir el pensamiento. Uno va a dormir. ¿Para qué voy a dormir? Pues estoy cansado. Piensa algo positivo. Va a dormir para tener fuerza. No, no para resolver un problema, sino para crear una expresión positiva. Pon atención qué diferencia hay. Hay diferencia cómo una mujer lava los platos. ¿Los lavas porque están sucios? Y es un problema que están sucios. ¿O los lavas para que estén limpios para la próxima?
Para tenerlos limpios.
Es una diferencia impresionante si estás resolviendo un problema o creando una solución. Miren qué increíble que es, qué profundo que es. A todas las mujeres es dos cosas que le chocan. Lavar ropa y lavar trajes. ¿Por qué? Porque sienten que es un problema, que hay que resolverlo. No es ningún problema. Estoy fabricando un plato limpio para la próxima comida. Estoy fabricando una ropa para la próxima puerta. Ya es algo positivo, ya no es negativo. Esa positividad se mete dentro de la comida. ¿Tienen 2 minutos más? Ahora sí les prometo que es el último. Pongan atención, Rabotai. Pongan atención. Esto me lo contó mi maestro Rabí Udades. Mi maestro, yo tuve Zehut, además de ser alumno de él, tuve Zehut de ser chofer de él 3 años. Después, cuando estuve casado, compré carro y fui chofer de él. Aprendí más de chofer que de alumno, porque ahí vi la forma de vivir la vida, no nada más el estudio. Muchas veces me contaba cosas íntimas. Dice que tiene una discusión con su esposa. Tenía una niña de 4 años, 5 años. Y la esposa se queja que la niña es muy nudniki. ¿Saben qué es nudniki? Nudnik, ¿saben qué es nudniki? A ver, ¿quién puede decir en español qué es nudniki?
La tosa.
¿Ah? Muy latosa, muy molona. Sí, siempre está pegada. Madre, mami, mami, mami. ¡Ya no la aguanto! Le dice el papá, mi jajam a su esposa. Dice, ¿por qué a mí no se me pega? Y el jajam sí estaba en la casa mucho tiempo y no se le pega. Dice, ¿por qué conmigo no es la tosa y no es molón? Dice, pues no sé, pero así es. Conmigo es así, contigo no.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.